un millón de manifestantes. Ese es el objetivo que se ha trazado la oposición al gobierno de Hosni Mubarak en la convocatoria que tendrá lugar en el día de mañana. Vamos a comenzar la tertulia de este lunes, por este tema. No saludá, pregunta Connie. ¿Cómo no voy a saludar? Sería grosero.
Un poco descortés.
Un poco descortés de mi parte, Connie. Buen día.
Buenos días a compañeros de tertulia y buenos días a la audiencia. Daniel, esta vez estamos en vivo.
Sí, lo que pasa es que Connie quería hacer algún comentario sobre el clima o algo así en la introducción y vio que fuiste muy
Marón
al titular.
Sobre Marón.
Buen día para todos.
Daniel, porque buen día. Marcelo Gelia,
buenos días, ¿qué tal?
Y está Marcelo, está Leonardo Costa por allí.
Sí, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andan?
¿Cómo anda todo por allí?
Divino.
Bueno, es la última, ¿no?
La última.
Bueno. ¿La última desde lejos?
¿Qué, te vas?
La última de lejos.
Ah. Hay un mensaje acá de la audiencia que pregunta, Leonardo, ¿cuánto tiempo te has tomado de vacaciones?
Dos semanas y un día, ¿no?
15 días justito.
Un millón de manifestantes es el objetivo de la oposición, pero además de esta protesta multitudinaria, ya hoy, en el séptimo día de protestas contra el gobierno egipcio de Hosni Mubarak, ya hay algunas novedades. Por un lado, algunos sectores de la oposición que anuncian encuentros con las Fuerzas Armadas. Por otra parte, se anuncian problemas. Mejor dicho, se anuncian más tanques en el Cairo y otras ciudades de Egipto en un clima revuelto en este séptimo día de protestas. Ya hemos analizado el tema desde muy temprano, vamos a procurar también un contacto a ver qué está ocurriendo allí a esta hora, pero de pronto podemos comenzar a ver cómo les ha parecido, qué les está pareciendo este fenómeno Egipto.
A mí lo primero que me llama la atención es que tienen que pasar este tipo de cosas para que te des cuenta que había una dictadura en Egipto, ¿no? Porque como que hay dictaduras que están desprestigiadas porque alguien en el mundo se encarga de denunciarlas sistemáticamente e incluso de invadir esos países con el objetivo de instalar la democracia. Y las dictaduras buenas para algunos jugadores mundiales clave, están como olvidadas, ¿viste? Nadie las denuncia, está todo lindo, se hace turismo, se va a ver las pirámides y no pasa nada. Tienen que venir los propios egipcios a rebelarse para que el mundo diga, ah, mirá vos, allí también había una dictadura. Lástima que no le dedicamos ningún esfuerzo en todos estos años, en estas por lo menos 3 décadas del señor Mubarak, o quizá en las 2 últimas, porque el tipo al principio tenía cierta legitimidad, para por lo menos denunciarlo y solidarizarse con los sufrimientos del pueblo egipcio.
Sí, es una historia realmente bien interesante, ¿no? Uno, la sorpresa un poco lo que decía Daniel, ¿no? Uno dice, bueno, ¿y qué sabíamos o qué escuchábamos o qué conocíamos, digo, de la historia reciente de la situación política de Egipto? Y en realidad seguíamos poco, un país de 84 millones de habitantes, 1 millón de kilómetros cuadrados, una economía media, digamos, en el ingreso, el orden de $7,000 por habitante, y una, digamos, casta política militar muy, muy poderosa que, digamos, ha sido aliado de Occidente y, en consecuencia, no tenía ninguna mala prensa. Este desenvolvimiento de los acontecimientos tiene una explicación, me parece, y lo vamos a analizar, seguramente ya lo están analizando algunos expertos internacionales, pero tiene que ver con la aparición de las nuevas tecnologías. De la misma manera que el mundo soviético cayó a pedazos, entre otras cosas, como sostenía en un muy interesante trabajo de la revista Time hace unos 20 años, 22, 23 años, por la aparición del videocasetero, la máquina fotocopiadora y la antena parabólica pequeña de uso tipo DirecTV. Este fenómeno del norte del África es estrictamente un fenómeno de la popularización de la noción de democracia a través de los medios
electrónicos. Vamos a invitar a Marcelo Stefanel, que ustedes lo han escuchado aquí en las tertulias de En Perspectiva, periodista, escritor, que casualmente, porque esto es casualidad, está justamente en Egipto, concretamente en Luxor, se encuentra a esta hora, son las 13:42 para ti, Marcelo, buen mediodía.
Hola, buenos días, un gusto escucharlos.
Bueno, Marcelo, ¿qué has visto tú, digamos, allí en carácter de turista, con qué te has encontrado y cuál es la situación tuya?
Que lo dejan ver.
Y mirá, empezó todo muy bien, nosotros arribamos al Cairo el 21 de enero pasado, hicimos un viaje a Alejandría, muy bonito, luego nos fuimos hasta Asuán, y de Asuán en crucero hasta Luxor. Pero bueno, ya el martes de la semana pasada empezó, teniendo televisión, empezamos a ver todos los líos que empezaban a explotar por todos lados, y bueno, lo último que pude hacer fue el teléfono celular, entrar a la página web del País de Madrid ese martes de tarde y después ya se terminó todo, ¿no?
O sea,
en ese momento estamos solamente comunicados por celular, nosotros podemos hablar a Uruguay, pero un mensaje de texto, pero no nadie nos puede llamar, no tenemos acceso a nuestro celular desde afuera. Con excepción, ayer tuve un caso de un amigo que está retornando a Uruguay, que me llamó desde Miami con un celular Montevideo y no tuvo problema.
¿Y qué has podido...?
La situación se veía venir. A mí una cosa que me llamó la atención, ni bien llegué al Cairo, es la cantidad de fuerzas policiales armadas con los viejos AK-47 por todas partes, pero una actitud de cuidar el turismo, ¿no? En todos los lugares turísticos, en los hoteles más importantes. Pero no sé si es subjetivismo mío, pero me sentí en un país que estaba dentro de una olla de presión, ¿no? Por eso cuando estalló todo, después de ver todas las noches los informativos de la situación en Túnez y en Yemen, en verdad no me llamó la atención que sucediera.
Claro, además te has encontrado, Marcelo...
Es clarísimo lo que estamos viendo, no... Tenemos militares por todas partes, están acá en Luxor, al lado del templo de Luxor, que es una belleza, y Karnak, tanque de guerra, suena un poco chocante, ¿no? Además hay miles y miles de turistas, solamente ingleses en este momento, en Egipto hay 30.000, por no hablar de la cantidad de chinos, japoneses, franceses, americanos. No tengo ni idea cuánto hay en total en este momento.
Marcelo.
Todo el mundo está yéndose.
Se está yendo
nosotros
todo el mundo.
Estamos en este momento trancados y una opción que se nos planteó ahora es irnos en ómnibus después de almorzar hacia una ciudad sobre el Mar Rojo, que se llama Hurghada, para pernoctar allí de noche y al otro día ir en ómnibus hasta el Cairo, pero siempre y cuando lleguemos antes de esto que queda, porque no podemos entrar.
Marcelo.
Y después en espera el vuelo de Madrid, de Iberia, que lo teníamos planificado para el sábado que viene, pero hay que adelantarlo, ¿no? Pero como todo el mundo está demandando pasajes, es una incertidumbre qué día salimos de acá, de Cairo.
¿Estás, digamos, en el hotel sin moverte o tenés posibilidad de movilizarte allí a la
no,
vuelta?
No, ayer de mañana pudimos en Luxor salir a cantar con unos amigos, perfecto, comimos por ahí. En eso el trato es correctísimo, pero una vez que a las 5 de la tarde tenemos que estar en el hotel y podemos salir más, ahí ya empieza el toque de queda y es una cosa curiosísima presenciar a los manifestantes, se suben unas camionetas con voceadores, ¿no?, parlantes, y comienza, claro, no entiendo ni jota de lo que dicen, ¿no?, pero empiezan a vocear para llamar a la movilización de las 5 de la tarde, cuando empieza, ellos están desafiando el toque de queda continuamente. Y bueno, se ven, nos pasó antes de ayer, que salimos a almorzar tarde, porque vinimos de un paseo allá del Valle de los Reyes, a eso de las 3 de la tarde, nos tomamos un taxi rumbo al restaurante que recomendaba la guía Michelin, y en el momento que el taxista está llegando al restaurante, cae una manifestación enorme, sobre todo de jóvenes, hasta niños, y con una habilidad increíble salió en el taxi a todo escape, se metió por unas callecitas que parecía que te metías en el medioevo, ¿no?, donde hay burros, gallinas, ovejas, y de pronto volvió de vuelta a un camino pavimentado y nos llevó a otro más lejos. Hablaba un inglés muy correcto, taxista, se quedó esperándonos la hora y media que estuvimos almorzando, y cuando salimos del restaurante ya nos comenzó a picarnos los ojos y la garganta por los gases lacrimógenos, aunque estábamos bastante lejos del lugar de los hechos, ¿no?
¿Has encontrado, Marcelo?
En la policía, por supuesto, como somos turistas, vamos a un hotel, nos deja pasar, pasamos barricadas y volvimos a nuestro hotel.
Marcelo.
Pero todo lo que siento es que va de mal en peor. Cada vez más convulsionado. Y bueno, anoche no nos dejaron salir en ningún momento y hoy nos fueron a buscar temprano en ómnibus para el aeropuerto de Luxor. Llegamos, aquí llegó un caos tremendo. El único vuelo que vi salir, por lo menos en el panel indicador de vuelo, fue un vuelo a Turquía, en el cual se fueron dos amigos nuestros, optaron por irse por ahí, por Turquía, porque no quieren estar más acá. Y de Turquía después iban a hacer una peregrinación de vuelos hacia Bruselas y de Bruselas a Barcelona para llegar a destino.
¿Encontrás animosidad, digamos, contra los occidentales? ¿Hay alguna crónica que dice que...?
No, para nada. Incluso la poca información que tengo de primera mano es gracias a los taxistas, al personal de servicio del hotel y al guía, que es un egipcio que habla muy bien castellano. Aunque el guía tiene la actitud inmediata de no contarte. Y lo confirmé porque justo cuando estábamos paseando por un templo, le sonó el celular y él estaba al lado mío y sentí clarito que era de la cadena SER de España, que lo llamaban, porque sabía que él hablaba español, había vivido en España y querían hacer un reportaje. Y él enseguida puso una excusa y no accedió. Y cuando cortó le dije, pero es muy importante que des un reportaje, tú que vivís acá hace tantos años. Y dice, sí, pero no se ventilan los trapitos al sol. O sea que la actitud de él es un poco retasear la información. Recién hoy de mañana, ya en confianza, después de tantos días juntos, se largó un poco a hablar, ¿no? Un poco de la barbaridad que es esto, de las últimas elecciones, Mubarak ganó por 99%, cuando sumado todos los votos daba 108%. O sea, ¿qué matemática existe donde el porcentaje de votantes es mayor del 100? Es imposible.
Sí.
Y bueno, y a partir de ahí un poco empezó a contar la situación. Este es un país donde hace 10 años, por ejemplo, no hay aumento de sueldo. Cualquier personal de servicio que está alrededor nuestro gana $2 por día. Y se ve, eso se nota, que sobre todo en la juventud, la cantidad de, no te digo de mendigos, pero la cantidad de gente que te quiere prestar servicio que no necesitas. Uh-huh. Acá el patrón de ingreso es la propina, todo el mundo te pide la propina.
Marcelo.
El colmo del colmo que vi fue cuando estábamos visitando las pirámides de Giza, que una turista argentina le fue a sacar la foto a un policía que estaba montado en un camello. El policía posó muy sonriente y después que le sacó la foto le dijo, la turista argentina le dijo, muchas gracias. Y él le dijo, gracias no, son $5. Entonces empezó el regateo clásico de acá de estos países y al final transó en 3. O sea, la policía te cobra por sacar una foto. Es algo que, no sé, inimaginable, ¿no?
Marcelo, ¿tenés acceso a la televisión allí en el hotel, no?
Sí, tengo acceso, me he pasado viendo televisión, no quiero enchufarme mucho porque aún así uno tiene la esperanza de disfrutar el país en el que está, pero la BBC de Londres ha sido mi fuente fundamental de información. Uh-huh. Y en el nuevo hotel ahora que estamos en Luxor, aparte de la BBC, está CNN. Pero después en español no hay absolutamente nada, solamente inglés o árabe, hay montones de canales en árabe que no sé ni dónde son. El único que reconocía por el logo, porque lo tengo en casa, ya en el final, es el de Al Jazeera, pero lo censuraron hace ya más de 24 horas que sacaron.
Y
no lo dejan emitir acá en Egipto.
¿Y apoyo del cuerpo diplomático uruguayo para salir?
Bueno, personalmente yo no he sentido ninguno, pero me he enterado por algunos del grupo de viaje que la embajadora uruguaya en el Cairo nos estaba esperando hoy el arribo al Cairo, porque teóricamente en este momento yo tendría que estar llegando al Cairo en el vuelo. Pero no sé nada más que eso. Igual algunos amigos me dieron, me pasaron enseguida por mensaje de texto los teléfonos del embajador, del secretario de la embajada, pero todavía no hemos acudido porque siento muy seguro con esta gente que contratamos acá en Egipto. Como agencia se han portado maravillosamente, pese a que van a la bancarrota total. Uh-huh. Recién hablaba, con nosotros estaba viajando la dueña de la agencia y uno de sus hijos, que ellos viven prácticamente de turismo estadounidense a Egipto. Y recién me estaba contando que hasta octubre de este año se cancelaron todas las excursiones de Estados Unidos a Egipto, que no tenían programadas.
Marcelo,
el sector turismo se avecina una crisis terrible para ellos, ¿no?
Marcelo Estefanel, un abrazo grande desde aquí y cuando estés de vuelta tendremos allí oportunidad para hablar largo y tendido. Buena suerte y bueno, que siga todo como hasta ahora, pero bueno, buscando y encontrando la salida para pegar el regreso.
Bueno, decíamos eso, sí. Un abrazo para toda la audiencia y para los contertulios. Y otro para ti.
Junio 1985, junio 2010, en perspectiva, 25 años de tu historia.
A ver, queda Marcelo Marcelo Helen, Leonardo que está allí, sí. Connie que está mirando su iPad y viendo cómo está transmitiendo la tercera. Pero dale, Marcelo.
La gran incógnita no es porque esto está sucediendo recién ahora, sino ¿por qué durante tanto tiempo se consideró desde Occidente o desde el extranjero que Egipto era la gran democracia o la gran era la gran esperanza laica o secular, que un
eso,
lugar
eso lo es, ¿eh?
No,
como esperanza laica es.
Si lo vemos desde algún otro punto de vista, otros países que son enemigos de Occidente, como considerados o enemistados con Occidente, como Irak, Siria o la propia Palestina, daban incluso más esperanzas que Egipto, pero a mí me parece que la clave acá es que, no sé, Nasser, que yo no sé, creo que tampoco era una democracia muy limpia Egipto cuando estaba Nasser, y tampoco cuando estaba Sadat. O sea, la gran diferencia es que en ese momento Egipto estaba aliado con el bando equivocado, y a partir de Sadat, cuando fueron los acuerdos de Camp David, se alió con Estados Unidos, hizo cuando al hacer la paz con Israel, lo mismo pasó luego con Jordania. Entonces, ¿qué sucedió? Egipto pasó a ser el segundo receptor de ayuda al desarrollo y de ayuda militar de Estados Unidos. O sea, es un país que está sostenido por dinero de asistencia al extranjero. Y en parte por la firma de la paz con Israel, y en otra parte por ese miedo irracional al islamismo, un islamismo muy moderado que tiene Egipto, que viene a ser un islamismo tan moderado como el que podía haber en Argelia, que también le hicieron pasar por un golpe, de Estado militar para que no asumiera otro partido islamista muy moderado, o como el islamismo de Turquía, que está moderado con los hermanos musulmanes, no son Al-Qaeda.
Leonardo, ¿estás por allí?
Parte de por lo que en estos años hubo cierta condescendencia con Egipto, se debe justamente a los graves problemas que hay en el resto del Oriente Medio. Entonces, de alguna manera, como acá no había grandes dificultades, yo creo que el mundo occidental fue condescendiente con la dictadura de Mubarak, que no es nueva, que no es reciente, y que arroja, digamos, restricciones a la libertad desde hace muchos años. O sea que de alguna manera parte de esa cuasi aceptación del régimen de Mubarak se debía que yo creo que Occidente estuvo mirando mucho más los problemas en otras partes. Pero digamos, el desempleo en Egipto es un tema muy endémico, y que de alguna manera los sucesos de Túnez hicieron eclosión. Pero no, digamos, eso es la punta del iceberg, los problemas son otros. Justamente hay una pobreza muy grande, un desempleo enorme, de modo que esto acá simplemente es el efecto contagio de lo que ha pasado. Y lo otro que me parece también interesante es que el rol que está jugando el ejército en estos últimos días, en este último día, mejor dicho. El ejército tiene una influencia brutal en Egipto, y de hecho los tres presidentes salen del ejército después de la dinastía de Farouk I, ¿no? Por tanto, yo no sé de aquí en más dónde estará la respuesta, pero el hecho que el propio ejército parecería ser que no va a apoyar tan fuertemente a Mubarak y de pronto va a buscar una alternativa en el actual jefe de Estado Mayor, hacen pensar que no necesariamente las cosas vayan a mejorar, ¿no?
El papel del ejército es clave porque Egipto es un país clave para Estados Unidos. Tengo idea de que el ejército egipcio recibe una ayuda del orden de los 1.300 millones de dólares anuales.
Es el segundo después de Israel.
Entonces, imagínate, si yo soy un jefe militar, y en Estados Unidos me están diciendo que ellos ya no apoyan a Mubarak, si yo soy del ejército, yo le digo a Mubarak que no sé quién es, no te conozco más, no sé de dónde saliste. Porque a ellos lo que les interesará será... yo tengo la sensación de que es un ejército que está casi a las órdenes de los Estados Unidos. Para Estados Unidos fue clave después de la guerra
en Gaza.
Pero te estoy hablando desde hace 40 años. Después de la guerra con Israel, el hecho de que la evolución política de Egipto haya virado con todos estos caudillos. Ojo que todos estos caudillos, si bien Egipto yo no creo que haya sido democrático nunca, sí han sido caudillos populares. Sí. Es decir, democrático sí. En el sentido de vastos apoyos populares a Nasser, sí. A Sadat y a Mubarak al comienzo de su gestión, creo que efectivamente existían. No democracias como las concebimos nosotros, pero que en definitiva el viraje llevó a que Egipto fuera un país clave para el equilibrio, llamémosle así, en Medio Oriente, y un jugador central del pieza de Estados Unidos. Entonces, hoy por hoy parece ser Estados Unidos el que podría estar determinando el destino de Egipto. Lo que pasa que no está clara cuál es la salida. Fíjate que en Israel no hacen declaraciones. Ninguna autoridad israelí ha dicho, no, acá pasa esto, debería pasar lo otro. La autoridad palestina...
Netanyahu habló y dijo, bueno, que solamente él iba a hablar y no iba a decir nada.
Bueno, por eso están con mucha precaución. La autoridad palestina está preocupada por el, ¿no? Mahmoud Abbas.
Mucha parte de la ayuda alimentaria
por el destino, porque a pesar de lo que vos dijiste sobre la moderación de los hermanos musulmanes, yo lo que creo es que justamente como la franja de Gaza queda es el borde entre Israel y Egipto, ni más ni menos, y recordemos que jamás recibió apoyo desde Egipto, recibió incluso armas, municiones, había túneles que se descubrieron en esa zona. No te digo que el oficialismo de los hermanos musulmanes sea pro jamás, pero seguramente que hay sectores musulmanes radicales en Egipto que no deben ser despreciables y que obviamente están metidos en este proceso.
Yo conozco un poco el tema, yo estoy seguro de que un montón de oyentes no van a estar de acuerdo conmigo. Hamas también dista mucho de estar dentro del ala más radical del islamismo en Medio Oriente.
Vamos, o sea, a un corte.
Hay islamistas muchísimo más radicales que Hamas.
Hacemos un corte y enseguida seguimos, porque quedan algunos otros temas vinculados a esto seguramente para analizar. Estamos en esta tertulia del lunes 31, se va el primer mes del año, con Daniel Buquet, Conrado Hughes, Marcelo Helen y Leonardo Costa. Cerramos el tema Egipto porque quedaban algunos asuntos todavía pendientes. Connie.
No, yo simplemente un comentario. Creo que es bien interesante el rol que pudiera desempeñar en la salida el señor Mohamed Eli Baradei, que fue el secretario de la institución de Naciones Unidas dedicado al tema del control del uso de la energía nuclear, que además recibió por su función, por esas funciones, el Premio Nobel de la Paz, que es un hombre moderado y que es uno de los pocos egipcios de notoriedad mundial que, como recordábamos, incluye también a un ex secretario general de Naciones Unidas fallecido, Boutros Ghali.
Ahora, ahí hay otro elemento, ¿no? Porque él se presenta ahora o queda.
Ayer estuvo en la Plaza Tahrir, sí, ¿no?
Había sido criticado porque no estaba, ayer estuvo. Pero además aparece como una figura sobresaliente de la oposición junto a un grupo prohibido en Egipto como los hermanos musulmanes.
Claro, pero digamos, en el momento de una salida de esta naturaleza, si suponemos que la va a haber, y yo creo que sí la va a haber, todas las fuerzas son admitidas normalmente, salvo que, digamos, hubiera una tacha que parece que en este caso es pura y exclusivamente directamente producida desde el gobierno que ha tenido este control férreo durante 50 y tantos años. De modo que, bueno, ojalá, digamos, en esta circunstancia le debamos atribuir entre otras cosas, a la difusión de las noticias y a la fluidez de la información a través de los diversos medios electrónicos que los egipcios encaren un futuro de democracia y libertad.
Leonardo.
Sí, creo que también hay que ver el rol que juega el nuevo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que parecería ser que en el día de hoy ha adquirido un poquito más de notoriedad. Pero sí, va a tener una solución. Además, el dólar ya se disparó por los problemas que está teniendo, que se están existiendo en el canal de Suez, por lo cual es de pensar que toda la comunidad internacional va a querer terminar rápidamente con este tema y va a presionar para que haya una solución mejor. La gran interrogante que queda es el efecto contagio sobre otros países de la región, como es el caso de Marruecos, como puede ser el caso mismo de Siria, en fin.
Un primo del rey de Marruecos dice en un reportaje del País de Madrid hoy de mañana que esto va a pasar también para Marruecos y que el destino del norte de África es la democracia y la libertad.
Exactamente.
Yo la república.
Creo que de alguna manera...
Él no lo dice porque es de la familia real, pero claro. Creo que lo cree.
Esto recién empieza, me parece, para esos lados.
Sí, interesante, ya que mencionás el impacto a nivel de los mercados. Bueno, se han desplomado las acciones en algunos mercados de Medio Oriente. Bueno, el Cairo no está operando después de haber tenido una caída del índice del 17%, pero es interesante ver cómo hay algunos informes de analistas de mercado que dicen que esto está terminado para el viernes, como que el viernes ya queda superado el asunto y que bueno, esta semana va a ser volátil, pero en definitiva el pescado quedará vendido esta misma semana, rápidamente.
Bueno, acá me parece que las dos claves que hay son toda la oposición unida, incluido los hermanos musulmanes, que tienen mucho poder, mucha popularidad, mucha influencia, y no se sabe, sobre todo a nivel universitario y a nivel de base en las mezquitas, que no se sabe porque están proscritos, nunca no pueden participar en elecciones, al menos directamente. ¿Cómo la oposición resultó unida y eligió como cabeza visible a Mohamed El Baradei? Vamos a recordar que cuando era el jefe de la Agencia de Energía Atómica, era el encargado, en nombre de la comunidad internacional, en revisar los supuestos arsenales de armas de destrucción masiva que tenía Saddam Hussein en Irak, y era el contradictor del gobierno de Estados Unidos antes de la guerra. Pero precisamente por eso, como se comprobó que Bush estaba mintiendo, ahora es respetado por todo, incluso por el establishment político de Estados Unidos. La inteligencia de la oposición en conseguir una figura internacional que no era una figura a nivel nacional hasta que regresó hasta que se instaló en Egipto. Tú habías dicho, Connie, en abril había vuelto.
En febrero,
una cosa así. O sea, hace un año que vive ahí. Es imposible que haya logrado una base política como para convertirse en líder. Y la segunda clave es que va a ser las Fuerzas Armadas, porque en Egipto siempre fueron poder, pero también tienen una línea directa con las autoridades militares de Estados Unidos desde el acuerdo de Camp David en el 79. Ya decíamos que Egipto, después de Israel y antes de Colombia, es el segundo receptor de ayuda internacional, tanto civil al desarrollo como militar, de Estados Unidos. Y eso es lo que sostiene al régimen. En estos momentos, el gobierno de Estados Unidos, no me extraña que el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Israel, la única salida que le queda es mantener la discreción hasta que los hechos se desenvuelvan solos.